Mustafa Kemal se hace llamar Atatürk, padre de los turcos. Catapulta a Turquía a la era moderna. Hizo visibles a las mujeres. Es implacable, consigo mismo y con los demás.
No soy un dictador. Quiero gobernar conquistando corazones y no rompiéndolos.
Un héroe controvertido, amado y odiado. ¿Divide aún la revolución de Atatürk a la Turquía actual? Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano lucha junto al Reich alemán y el Imperio Austrohúngaro contra Francia, Rusia y el Reino Unido. En la costa mediterránea turca se libra una de las batallas más enconadas de los tiempos modernos. Buques de guerra británicos quieren atravesar los Dardanelos hacia Estambul, pero fracasan. Es una gran oportunidad para Mustafa Kemal. Las fuerzas aliadas desembarcan en la península de Galípoli, lo que desencadena una amarga guerra de trincheras que dura un mes. El joven oficial Mustafa Kemal comanda todo el frente. Una de sus órdenes pasará a la historia.
Sus madres los dieron a luz solo para este día. No les ordeno que ataquen, les ordeno que mueran. Durante el tiempo, hasta que la muerte nos alcance, otros ocuparán nuestro lugar. ¡Prepárense! ¡Al ataque!
Las tropas de Mustafa Kemal son superadas en número, pero defienden su posición hasta que llegan refuerzos.
Está claro que intervino decisivamente en dos tramos importantes a la hora de rechazar el desembarco aliado, pero el gran plan estratégico lo trazó el general alemán Liman von Sanders.
Turquía celebra hasta el día de hoy a Atatürk como el gran héroe de Galípoli. Un sinnúmero de monumentos recuerdan su determinación. Los otomanos consiguen una última victoria importante en Galípoli. El precio que pagan es enorme. Muere casi la mitad de su contingente. Pero ni siquiera esta victoria puede detener el ocaso del Imperio Otomano. Desde hace siglos, los otomanos gobiernan el sudeste de Europa y gran parte del mundo árabe. Sin embargo, en el siglo XIX se llama al gran imperio el enfermo del Bósforo. En 1908 pierde Bosnia y Herzegovina a mano de los Habsburgo. Ese mismo año, Bulgaria declara su independencia. La Tripolitania pasa a Italia en 1911 y Gran Bretaña ocupa definitivamente Egipto en 1914.
No existía la menor duda sobre la descomposición de ese imperio. La pregunta para el gobierno de Estambul y para la opinión pública otomana era: ¿podría detenerse, evitarse ese proceso?
En este imperio multinacional en ruinas nace Mustafa en 1881. Recién más tarde se hará llamar Atatürk. Su casa natal se encuentra en la actual Tesalónica griega, en ese entonces Salónica. La muerte prematura de su padre le afecta. Contra la voluntad de su madre, se matricula en la escuela secundaria militar. Mustafa se destaca como un buen estudiante y recibe el sobrenombre de Kemal, que significa el maduro, el perfecto.
Lo particular en Mustafa Kemal es que era un hombre consciente de la difícil situación de la mujer, ya que su madre era una viuda que criaba sola a sus hijos y él tenía dos hermanas. Conocía los desafíos que tenía que afrontar su madre y debido a eso se convirtió en un militar que pensaba sobre la igualdad de las mujeres.
Tesalónica fue parte del Imperio Otomano hasta 1912. Aquí convivían judíos sefardíes, turcos, armenios, griegos, británicos e italianos. El joven Mustafa Kemal quedará marcado para toda su vida por la atmósfera liberal de la ciudad.
Publicaciones, imprentas, los numerosos extranjeros. Había incluso alemanes en Salónica que tenían sus propias cervecerías y sus clubes de bolos. Era una sociedad multinacional y orientada a Occidente.
Mustafa Kemal continúa su carrera en la famosa Academia Militar Imperial Otomana de Estambul. El pensamiento militar prusiano marca allí la formación, ya que fueron los alemanes quienes modernizaron las escuelas militares del Imperio Otomano. En este entorno también surge el movimiento de los jóvenes turcos, una élite militar, ambiciosa, nacionalista, orientada a Occidente. Mustafa Kemal es uno de ellos. El reformismo liberal de los jóvenes turcos atrae al nuevo oficial que estudia las ideas de la Revolución Francesa.
Mustafa Kemal veía, escuchaba y sentía día a día la abrumadora superioridad técnica y científica de Europa. Pero para él, el modelo no era Alemania, Francia o Inglaterra, sino Occidente en su conjunto.
Los jóvenes turcos quieren salvar el Imperio Otomano. Bajo el liderazgo de Enver Pasha, exigen reformas políticas y militares. En 1908, los jóvenes turcos toman el poder en Estambul, derrocan al sultán Abdülhamid y lo reemplazan por su hermano. Para detener la desintegración del imperio, Enver Pasha se alía a los alemanes en la Primera Guerra Mundial. En esta guerra, Mustafa Kemal se convierte en el antagonista del ambicioso ministro de Defensa, Enver Pasha, quien obstaculiza el ascenso de Mustafa Kemal. Ambos son patriotas. Sin embargo, a diferencia del elitista Enver, Atatürk se orienta a las clases populares.
Fue firmado bajo condiciones difíciles.
Posteriormente, recordará ese tiempo.
Solo el pueblo turco armado puede superar la crisis del país. Soldados que no conocen a Timur, Genghis Khan y Atila no servirán en el campo de batalla.
Mientras Mustafa Kemal se convierte en héroe de guerra en Galípoli, Enver Pasha sufre una catastrófica derrota en el frente ruso. En la primavera de 1917, queda claro que el resultado de la guerra también significará el fin del Imperio Otomano. Enver Pasha ordena a Mustafa Kemal que escolte al príncipe heredero al aliado alemán. En su camino hacia la inspección del frente occidental, la delegación se detiene en Estrasburgo. El gobernador Hans von Dalwitz recibe de forma fría a los aliados otomanos. Le preocupa un capítulo de la guerra otomana.
¿Su Alteza? ¿General? Señores.
2 años antes, los jóvenes turcos bajo Enver Pasha usan los reveses en el frente ruso como pretexto para tomar medidas brutales contra los armenios. Los acusan de colaborar con el enemigo y ordenan su deportación al desierto sirio.
Los armenios ya estaban en Anatolia antes que los turcos, lo sabemos.
se habla de un genocidio, pero otomanos y armenios luchaban entre sí.
Esta es hasta hoy la posición oficial turca. Sin embargo, el 1,5 millón de personas expulsadas son en su mayoría civiles, mujeres, niños y ancianos. Casi todos mueren en las marchas forzadas. Por lo tanto, a nivel internacional se habla de genocidio. ¿Y Atatürk?
Atatürk, en 1915, tuvo la suerte de luchar contra ingleses, australianos y neozelandeses y no ser enviado a Anatolia. De este modo, fue la única figura prominente de la Unión de Jóvenes Turcos que no estaba contaminado.
Por favor.
Alteza, he oído una cosa. Los armenios son personas de muy buena voluntad. Sus compatriotas se han permitido ataques muy graves.
¿Cómo se le ocurre la idea de hablar a favor de los armenios que afirman haber existido como nación? ¿Y ahora quieren demostrar nuevamente quiénes son, en detrimento del Imperio Otomano?
Se oyen cosas malas, pero por supuesto
no hemos venido aquí a discutir la cuestión armenia, sino para conocer el estado real del ejército alemán. Después de todo, nos apoyamos en su asociación. Confiamos en ella.
Señores, por favor.
Von Dalwitz es uno de los pocos que no guarda silencio respecto a la deportación de los armenios. El embajador alemán en Estambul también protesta. Sin embargo, el canciller Bidman Holbig responde fríamente: nuestro único objetivo es mantener a Turquía a nuestro lado hasta el final de la guerra, independientemente de si los armenios perecen o no.
Mustafa Kemal sabía que nadie podría negar que a los armenios se les había causado un sufrimiento increíble, ya sea dirigido desde Estambul por bandas locales o por miembros del ejército y de la gendarmería. Todo eso estaba claro.
Poco antes del final de la guerra, Mustafa Kemal va a las termas de Karlovy Vary en Bohemia. Sufre una infección renal. Incluso durante la guerra, el balneario sigue siendo el lugar de reunión más importante de las élites. Y no solo se la visita por sus famosas aguas curativas. El ambiente cosmopolita causa una gran impresión a Mustafa Kemal. Así se imagina una sociedad moderna. Y principalmente, las mujeres impresionan al militar. No usan velo. Son seguras de sí mismas e independientes.
Tenemos que ser audaces con la cuestión de la mujer. Deben llenar sus mentes con arte y ciencia. Acerquemos a las mujeres educación y virtud para que conserven su dignidad.
Poco después del regreso de Atatürk, finaliza la Primera Guerra Mundial para el Imperio Otomano con una derrota. En noviembre de 1918, las potencias victoriosas ocupan gran parte del país. El Tratado de Sèvres se firma el 10 de agosto de 1920. Reduce uno de los imperios más grandes de la historia mundial a una parte escasamente poblada en Anatolia. Los griegos ya habían ocupado anteriormente Esmirna y se adentran en el país.
Sèvres es el Versalles turco. Pero el Tratado de Versalles mantuvo el estatus de Alemania de gran potencia latente. Ese no fue el caso en Sèvres. Sèvres significó la disolución del imperio. Sèvres realmente significó el final.
Atatürk ve en las negociaciones de Sèvres un desastre nacional. Mucho antes de la conclusión del acuerdo, comienza en Samsun la lucha contra los dictados de paz. Atatürk, ya tiene su plan para una futura Turquía. En realidad, Atatürk había sido enviado a Samsun para supervisar la desmovilización de las tropas. Sin embargo, se niega a obedecer al gobierno de Estambul y pide la resistencia de la población musulmana contra los griegos. Una provocación. Es expulsado del ejército y junto a su compañero İsmet Paşa es condenado a muerte en ausencia. Sin embargo, eso no lo disuade. Mustafa Kemal convoca a los seguidores a Erzurum y Sivas para establecer un contragobierno.
Después de la victoria, la forma de gobierno será la república. El sultán y la dinastía serán tratados como las circunstancias lo exijan. Se eliminará el velo. El fez será abolido. Se usará el sombrero como en naciones civilizadas.
Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hubo muchos hombres que, como Atatürk, se convirtieron de líderes militares a políticos. En Hungría, el almirante Horthy. Esta regla también se aplica en España, es decir, con el general Franco. Pero Atatürk es el único líder militar al frente de un Estado que reduce el gasto militar e invierte en educación y atención médica para curar las heridas de la nación.
El nuevo Estado de Atatürk necesita una nueva capital. De este modo, a partir de un pequeño centro administrativo, surge la Ankara de hoy. Atatürk domina el paisaje urbano. El 23 de abril de 1920, Mustafa Kemal llama a la Gran Asamblea Nacional de Turquía en Ankara. Su contragobierno invalida el Tratado de Sèvres y declara al gobierno de Estambul como traidor. Después, firma un acuerdo con los bolcheviques. La Unión Soviética es el primer país que reconoce al nuevo gobierno y envía dinero y armas para la guerra de independencia contra los ocupantes griegos. Pasarán 2 años antes de que las fuerzas de Atatürk conquisten casi toda Turquía. Atatürk mismo tomó el mando de la guerra en julio de 1921. Se muestra nuevamente como un inteligente estratega. Anuncia la movilización general. Todos deberían contribuir a la producción de armas y munición. Incluso las mujeres transportan municiones al frente. Con un ejército altamente motivado, Mustafa Kemal derrota a los griegos en la batalla de Sakarya. Por esto, recibe el título honorífico de Gazi, el conquistador. En la costa del Egeo, Atatürk termina en 1922 su lucha contra los ocupantes griegos. Su vida privada también experimentaría un giro decisivo. Esmirna cae sin luchar en manos del ejército turco. Se saquean los distritos cristianos. Y desde los barrios armenios se propaga un incendio que obliga a la población a huir. 10 días después, los distritos cristianos son un montón de ceniza. ¿Podría haberlo evitado Atatürk?
Cuando Atatürk llegó a Esmirna, ya había derrotado a los griegos. Lo que pienso es esto: ¿por qué alguien que ocupa victorioso la ciudad debería incendiarla? Por lo que yo entiendo, solo pueden haber sido quienes huyeron. Hay documentos sobre esto, pero de todas formas, no es una afirmación segura.
Nadie puede negar que la población de Esmirna, que no solo eran griegos, sino que eran también 100.000, creo que hasta 200.000 refugiados, fueron literalmente empujados a los barcos. Pero lo que no hemos documentado es quién, cuándo y cómo se destruyó la ciudad por el incendio provocado. El hecho de que el mismo Mustafa Kemal guardara silencio sobre este tema es más bien un indicio de que el ejército estaba involucrado.
En Esmirna, Mustafa Kemal establece su cuartel general en la mansión de la familia de comerciantes Ushakitzade. Latife, la hija de la familia, ha jurado casarse con quien libere a Esmirna de los griegos.
¿Una mujer tan hermosa y elegante lleva la imagen de un soldado alrededor del cuello?
Mi pasha. Lo mandé a hacer recientemente.
El día que los dos se conocieron fue realmente dramático. Por un lado, ese incendio. Por otro lado, floreció su amor.
¿Sus casas fueron afectadas por el incendio?
Sí, muchas. Pero todo lo que poseemos puede arder, mi pasha. Hemos derrotado a los enemigos y con su liderazgo construiremos una nueva Esmirna.
No solo afecto, sino también el patriotismo une a la nueva pareja esta noche. El balance de esos días. Las fuentes turcas hablan de 10.000 víctimas, las griegas de 100.000 muertos, quizás un tercio de la población de Esmirna. Solo unos pocos armenios sobreviven. Pocas personas, desesperadas, logran escapar a las islas griegas. Incluso los barcos de las potencias victoriosas en el puerto niegan a las personas cualquier ayuda. Así es como la durante siglos multiétnica Esmirna se convierte en una ciudad turca. Las celebraciones de la victoria en todo el país se convierten en una marcha triunfal para el nuevo Estado y su gobierno. Mustafa Kemal se confirma a los ojos de la gente común en un héroe radiante. La reconquista del territorio turco hace que el Tratado de Sevre quede obsoleto. Atatürk obliga a las potencias aliadas a sentarse nuevamente a negociar. El 24 de julio de 1923 se firma el Tratado de Lausanne. Con él, Atatürk pudo revocar en gran medida las disposiciones de Sevre. Parte del acuerdo es la legalización de las expulsiones. Para transformar el imperio multiétnico otomano en un estado nacional turco, las partes contratantes deciden la mayor reubicación forzada de la historia hasta ese momento. Afecta a cientos de miles de personas. Griegos que han vivido como ciudadanos en el imperio otomano abandonan el país en grandes caravanas. Y los musulmanes, que tenían su hogar en Tracia y Macedonia, se dirigen al nuevo estado de Turquía. Se agregan otros.
No debe olvidarse que la nueva nación se forma en base a muchos refugiados y reasentados de los países balcánicos, del Cáucaso, no solo con nacidos en Anatolia. Hay investigadores que dicen claramente que en Turquía no fue el pueblo quien formó la nación, sino que el Estado, desde arriba, creó primero la nación.
Siguen reformas internas. El sultán Mehmed VI y después todos los miembros de la casa Osman son expulsados del país. El 29 de octubre de 1923 se proclama la República y Atatürk es nombrado presidente. Sin embargo, Mustafa Kemal aún no ha alcanzado su objetivo. Lo que escribió en Karlovy Vary lo quiere implementar como presidente. En primer lugar, el soltero de muchos años se casa con Latife Hanim, que corresponde a su concepto de una mujer moderna, a pesar de que usa un pañuelo en público por consideración a las tradicionalistas. El deseo de Atatürk de un matrimonio civil siguiendo el modelo occidental falla debido a las leyes aún válidas del Imperio Otomano. Sin embargo, la posición de su esposa cambia de inmediato y Latife participa.
El papel de Latife en la reforma consistió en que acompañaba a Mustafa Kemal a todas partes. Hasta entonces, todos los líderes iban a todas partes solos, sin sus esposas. Mustafa Kemal y Latife fueron juntos a todas partes. Creo que esa fue la principal reforma y me entristece que esto nunca se vea como una reforma.
Latife estudió Derecho en París y habla alemán con fluidez. Las noches de soltero de Atatürk dan paso a veladas propias de la burguesía ilustrada europea. Las mujeres también son invitadas.
Bravo, Latife, bravo.
Casi ninguna de las reformas de Atatürk tiene tanto éxito como la igualdad de género. Hoy en día hay mujeres en todas las profesiones y están mucho más emancipadas que en otros países islámicos. El requisito previo para esto es la introducción del Código Civil Suizo en 1925. 5 años después, las mujeres pueden votar en Turquía, antes que en Francia y que en Suiza.
Los cambios más importantes que deseaban las mujeres eran la abolición de la poligamia y el derecho al divorcio. Y después de la introducción del Código Civil Suizo, las mujeres y los hombres tenían realmente los mismos derechos. Todas las mujeres, ya fueran partidarias de Occidente o de Oriente, contrarias o detractoras del pañuelo, se beneficiaron. Muchas mujeres hicieron campaña e incluso lucharon por esa ley.
Sin embargo, las noches con Chopin y las citas de Víctor Hugo pronto terminarán. Vuelven las rondas de hombres con mucho raki, por el que Mustafa Kemal tiene mala fama.
Por la República, por la independencia,
por la República.
Beni mecnun ettin, sen de olasın, aşkımı inkar.
¿Qué es esto? ¿Estás bebiendo de nuevo? Tu médico y tu madre te lo han advertido. No puedes beber tanto.
Mi madre ha muerto, pero tú controlas cada paso que doy.
Tú eres el presidente. Se trata de nuestro país.
Y a mí me importa mi libertad.
¿Por qué Latife no consentía todo como otras mujeres? ¿Por qué lo contradecía tan a menudo? La independencia de Latife despertaba mucho disgusto y molestaba a las personas que la rodeaban. Además, Mustafa Kemal había vivido solo en un momento importante de su vida y era un hombre que amaba su libertad. Se dio cuenta de que Latife era muy restrictiva para él.
Atatürk se separa de Latife de acuerdo con la ley islámica, poco antes de que esto no hubiese sido posible con el nuevo Código Civil Suizo. La esposa divorciada del primer presidente turco vivirá retirada en Estambul y Esmirna hasta su muerte. Sin embargo, Atatürk anhela una familia. En el transcurso de su vida, adopta 8 huérfanos. Al criar a sus hijas adoptivas, se asegura de que sean emancipadas y patrióticas. Una hija adoptiva de ascendencia armenia volará más tarde como piloto de combate contra los kurdos. Estambul en el Bósforo y el Mar de Mármara. Atatürk también está muy presente aquí. Y eso, aunque la gran mezquita del presidente Erdogan eclipsa a la Plaza Taksim, el monumento al fundador del Estado. La actual Turquía es un país polarizado, dividido entre Europa y el mundo islámico. Un conflicto básico que se remonta a Atatürk, ya que todas las reformas que establece como presidente de la nueva república tienen un objetivo: acercar a la Turquía, en ese momento atrasada, a Europa, y pagan un alto precio. Dividen el país. Inmediatamente después de la proclamación de la república, Mustafa Kemal comienza a convertir a Turquía en un estado secular, un país donde religión y estado están separados. En 1924 se abolió el califato. Posteriormente se cerraron las escuelas coránicas y los tribunales de la Sharia. Un año después, órdenes sufíes y conventos derviche. Finalmente, el Corán se traduce al turco. La iglesia de Santa Sofía, hasta 1453, una iglesia cristiana, es la mezquita principal durante todo el dominio otomano. En 1934, Atatürk la convierte en museo como conclusión de una reforma religiosa. Hasta el día de hoy, no se detienen las protestas por ello.
Básicamente su respuesta fue ateísmo, y debido a que él mismo no tenía necesidad de religión ni inclinaciones místicas, no tuvo la más mínima consideración por el hecho de que haya personas que necesitan alguna forma de vida trascendental.
Atatürk también busca la conexión a Europa en apariencias externas. En la vestimenta, los turcos deberían parecer europeos. Mustafa Kemal obliga a sus compatriotas a quitarse el fez y el kaftán. Este cambio también tiene un componente religioso, ya que en Anatolia, el sombrero es considerado como un símbolo de ateísmo. La ley del sombrero de 1925 tiene aún más críticos que la abolición del califato. Se producen revueltas y personas son condenadas a muerte solo porque continúan usando el tradicional fez. En el mismo año, los kurdos exigen autonomía. Atatürk se niega, a pesar de que lo ayudaron en la lucha por la independencia. El jeque kurdo Said llama a la rebelión y anuncia el regreso al califato. El gobierno ataca con severidad. El jeque y 47 seguidores son ahorcados. Laicismo y cuestión kurda. Dos constantes en la historia turca hasta hoy.
A partir de 1924, el régimen comenzó a ser más duro. Y con el levantamiento kurdo de 1925, son silenciados todos los partidos de oposición. La prensa también se pone bajo control del gobierno. El Estado se convierte en un sistema dictatorial de partido único. Sin embargo, Atatürk a menudo pensó en cambiar de un sistema unipartidista a un sistema multipartidista, porque tenía en mente al Estado francés. Sin embargo, sencillamente, no fue posible.
Crece la resistencia a las reformas de Atatürk, incluso entre antiguos compañeros. En el verano de 1926, un grupo de conspiradores planea un atentado. Se descubre el complot. Tienen lugar arrestos en todo el país. Para Atatürk, esta es la oportunidad perfecta para eliminar a sus oponentes, estén implicados o no.
Mi pasha, se han decretado las penas de muerte. Los acusados confesaron.
Atatürk no se detiene, ni siquiera ante antiguos consejeros.
No hay piedad.
ni siquiera para antiguos compañeros.
Se aplican 19 condenas de muerte. Decenas de condenados son enviados al exilio. La oposición queda así aplastada. Incluso después de los levantamientos contra su gobierno dictatorial, Atatürk continúa avanzando en la transformación fundamental de la sociedad. Su último gran proyecto es la reforma del lenguaje y la escritura. La escritura árabe se reemplaza por la latina. Préstamos árabes y persas deben darle paso a verdaderas expresiones turcas. El resultado es que muchos turcos solo pueden leer el periódico con diccionario. Y en el lapso de una generación ya no entienden sus antiguos libros. Atatürk mismo enseña a su pueblo. El héroe militar se ha convertido en el primer maestro de la nación.
Para mí, personalmente, y para muchos observadores de la época, la reforma de la escritura es la más importante. La abolición de la escritura árabe tenía dos funciones. Por un lado, debería cortar los lazos con el mundo islámico, lo que, por supuesto, era inaceptable para los enemigos de Atatürk. Por otro lado, facilitó enormemente la alfabetización.
En un esfuerzo sin precedentes, el presidente de la República sigue adelante con la educación y la industrialización a pesar de la crisis económica mundial. Viaja por el país para conocer la situación de una sociedad mayoritariamente campesina y lanza su programa económico estatal. Para dirigir el salto hacia una sociedad industrial moderna, Atatürk trae a Turquía expertos del extranjero. Para muchos turcos, las reformas de Atatürk son apresuradas. Se les impone el progreso. Atatürk no quiere admitirlo.
No soy un dictador. Dicen que tengo poder. Sí, eso es cierto. No hay nada que desee y no pueda implementar. Pero no actúo con coacción e injusticia. Y un dictador es alguien que suprime la autonomía de los demás. Yo, por el contrario, quiero gobernar conquistando corazones y no rompiéndolos.
Con la introducción del Derecho Europeo de Identidad en 1934, Mustafa Kemal finalmente se convierte en Atatürk, el padre de los turcos. Recién ahora se produce una verdadera inundación de gloriosos ciclos de estatuas y monumentos, un culto al líder típico de la época. Hasta el día de hoy, las estatuas de Atatürk están presentes en todas partes, a pesar de que su partido y el kemalismo estén actualmente en la oposición.
Estaba convencido de que él era el único que podía llevar a cabo ese proyecto, que tampoco podía compartir este trabajo con otros. Estaba firmemente convencido de la singularidad de su misión, que no podía ser transferida a otros. En su opinión, el sacrificio personal era una premisa para llevar a cabo su misión.
En 1927, Atatürk se muda de Ankara a Estambul. Cada vez más a menudo se retira a su yate. Los asuntos de Estado los ha puesto en gran medida en manos de su compañero İsmet Paşa, quien será su sucesor como İsmet İnönü. Atatürk ha estado luchando con enfermedades desde la Primera Guerra Mundial. En invierno de 1937, sus médicos le diagnostican una cirrosis hepática. A finales de octubre de 1938, cuando termina la celebración del 15º aniversario de la República, Atatürk se encuentra gravemente enfermo en el Palacio Dolmabahçe, en Estambul, su último hogar. Le habría gustado participar en las festividades. De regreso desde la ciudad de los festejos, un buque con cadetes militares pasa por el palacio. Cantan el himno. Se dice que a Atatürk se le saltaron las lágrimas. Poco después, Atatürk muere en Estambul. Es el 10 de noviembre de 1938 a las 9:05 de la mañana. Cada año, Turquía guarda ese día un minuto de silencio. El reloj en la habitación donde falleció muestra la hora de su muerte hasta hoy. Durante su sepelio, el país está de luto y el Estado se prepara para una Turquía post-Atatürk, con sus principios. Tomará 15 años hasta que Atatürk sea trasladado a su mausoleo en Ankara. Pocas veces un político cambió la sociedad tan rápido como Mustafa Kemal Atatürk. Para la parte marcadamente religiosa de esta sociedad, esto tiene consecuencias hasta hoy.
Hoy en día, Atatürk y su revolución son muy actuales, porque la Turquía actual se está alejando de la República de Atatürk y se está abriendo camino hacia el sistema presidencial. Por esto es especialmente importante recordar los logros de Atatürk y las dificultades que tuvo.
No hay que amar a un padre, pero no se puede negar que él estuvo detrás del comienzo de esta nación moderna.
Una de las cosas más importantes fue que hizo visibles a las mujeres.
En la Turquía de hoy, Atatürk es la esperanza de las personas que no están satisfechas con el liderazgo y el gobierno existentes. Hoy veo más imágenes de Atatürk que en el pasado.
Atatürk, visionario, revolucionario, reformador, padre de la Turquía moderna. Una nación viva, dividida entre Europa y el mundo islámico.